Ya tenemos en la línea nuestro siguiente entrevistado. Lo agradecemos de sobremanera a Víctor Herrera, el director general en México de Standard & Poor's, la calificadora de deuda que hoy confirmó las calificaciones soberanas de México en grado de inversión, porque si lo tenemos es triple B más, para moneda de largo plazo y doble y A2 en el caso de corto plazo, también en moneda extranjera, con perspectiva que se mantiene como estable, pese, insisto, a la baja en los precios del petróleo y la volatilidad que hemos enfrentado. ¿Cómo estás, Víctor Herrera?
Hola, ¿cómo estás?
Con muchísimo agradecimiento de que nos hayas tomado la llamada. Oye, explícanos. Todo el mundo estamos muy preocupados, yo creo que muchos mexicanos, por los efectos sobre todo que hemos tenido en el tipo de cambio, de la impresionante baja de los precios del petróleo, que está sacudiendo a muchos de los productores de petróleo del mundo, no solamente a nuestro país. Sin embargo, en otros momentos pudiera haber significado una retracción de la calificación soberana. Ya nos pasó en el 2008 y rapidito nos bajaste la calificación.
Bueno,
¿qué cambió?
No, mira, lo de 2000 fue de hecho en 2009 y era porque la recaudación de impuestos había bajado en forma importante.
O sea, ¿lo fiscal nos ayudó ahora?
¿Perdón?
¿Lo fiscal nos está ayudando ahora?
Sí, nos está ayudando y aunque nos quejemos de más impuestos, la verdad es de que Hacienda está recibiendo montos adicionales en recaudación, que eso nos ayuda amortiguar de alguna manera la baja de los precios del petróleo, ¿no? Además, hay otra cosa. Hoy nuestra gasolina, antes teníamos un subsidio, ahora es más cara inclusive que en Estados Unidos. Eso actúa como un amortiguador también de la baja de los precios del petróleo y atenúa ese impacto que quizás en otros años pudo haber sido más dramático. Pero Alicia, yo te recuerdo que en el 2009 México vendió petróleo a $30 el barril y en 1999 vendió petróleo a $7 el barril, y aún así el gobierno federal, y entendiéndose el Ejecutivo y el Congreso, hicieron los recortes necesarios en el gasto público para mantener un déficit bastante bajo. Entonces sí hay una trayectoria de disciplina.
O sea, eso es lo que se está diciendo, refleja la historia de políticas fiscales y monetarias cautelosas, ¿no?
Sí, no, y ya tenemos muchísimos años de esa comprobación, ese compromiso que se tiene por parte de inclusive de distintos poderes, de distintos partidos, para mantener una estabilidad macroeconómica en momentos difíciles.
Ahora, ¿todavía sigue siendo los ingresos fiscales o la balanza fiscal de nuestro país tiene una limitada flexibilidad y evidentemente eso ya está incorporado en la calificación, ¿no?
Sí, definitivamente esa es la falla estructural más grande de México. Lo hemos mencionado ya durante más de 20 años y es algo que...
Es la dependencia petrolera, ¿no?
Pues sí, la baja recaudación tributaria con respecto al tamaño de la economía es solamente 10%, mientras otros países con riesgos similares a México están en 18% o más del PIB. Nosotros estamos en 10%. No ha habido una mejoría en este aspecto y esta última reforma fiscal no vino a resolver las raíces de ese problema y obviamente en un futuro no muy lejano se tendrá que retomar este asunto.
Pues sí, siempre volvemos a lo mismo, aunque políticamente es difícil en un país con tan bajo o con tan polarizado o alta concentración del ingreso, podríamos decir, y mucha pobreza, ¿no?
Mira, sí, Alicia, pero también hay que reconocer que tampoco somos muy buenos en este país en declarar nuestro ingreso. Y precisamente para no pagar impuestos hay muchos hoyos en nuestra legislación fiscal que nos permite elusión, y hay también evasión, ¿por qué no decirlo? No es algo que en otros países se ha corregido y aquí no, y eventualmente vamos a tener que corregirlo, porque en escenarios como este, donde pudiera llegar a ser más profunda la caída del precio del petróleo, y si tuviera que ser un periodo largo, pues obviamente ahí sí empezaríamos a tener recortes masivos de presupuesto que a su vez traen desaceleración de la economía, por no tener un esquema fiscal aceptable para una economía como la nuestra, que ya es de casi $1.5 trillones.
Ahora, ustedes destacan algo en este comunicado que es interesantísimo. Lo leo tal cual, ¿no? Las acusaciones de corrupción y las persistentes preocupaciones en torno a la seguridad serán un desafío para las capacidades de liderazgo del presidente Peña Nieto, pero no es probable que afecten de manera importante la implementación de la política económica, que para efectos de la calificación soberana del país es esta última parte es lo que importa, ¿no?
Definitivamente hay una separación de lo que son esos temas. Es poco probable que llegue a impactar la implementación de la política económica.
Yo creo que al contrario, porque si son transparentes, mejoran.
Bueno, obviamente este tipo de incidentes fomenta a que sean más transparentes las licitaciones y que no haya conflictos de interés en el gobierno. Y si esto es algo por el cual lo hemos pasado en el sector privado en una forma importante en los últimos 10 años, también es lógico que se tenga que corregir en el sector público. Pero obviamente la capacidad de pago de deuda es un tema muy separado a estas situaciones, y si bien son dramáticas para México, sobre todo el alto nivel de violencia que se ha llegado en los últimos meses, pues también es una oportunidad para que se pueda empezar a trabajar más decididamente en lo que es el ataque al crimen organizado en este país, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene que ver con la capacidad crediticia de México.
Ah, pues sí, es un desafío, como ustedes dicen, para el liderazgo de la institución presidencial y del mismo presidente, pero la implementación tiene trayectoria y ha seguido pese a todas las circunstancias, ¿no? Ahora, hacen otro comentario importante, que es la relación con Estados Unidos. ¿Eso nos ayuda?
Bueno, definitivamente lo que nos pegó como economía en el 2008-2009 era esa dependencia con Estados Unidos, pero si ahora ves lo que está pasando con nuestro vecino del norte, que es ahora el mayor productor de crudo y es el productor de energía más barata que existe, eso le da una mayor flexibilidad para que su industria manufacturera sea nuevamente competitiva y que pueda empezar a exportar. Y precisamente con esa relación especial que tiene nuestro sector manufacturero con el de Estados Unidos, México se va a ver beneficiado. Y esa es una ventaja que tiene este país que no la tienen otros mercados emergentes.
Uh-huh. ¿Observan correcta la manera en que se ha manejado la política monetaria y también la política cambiaria?
Sí, ¿no? Mira, a nadie le gusta ver el tipo de cambio en 15 pesos al dólar, pero también te recuerdo que ya lo vimos en estos niveles en 2009, particularmente en mayo, que se fue un mes fatídico para nosotros.
En 2012, mayo de 2012 también.
Sí, también, pero en 2009, si tú recuerdas, fue una depreciación muy acelerada y también fue una recuperación acelerada posterior, ¿no? Entonces, algo que tenemos que nos absorbe, es un amortiguador a estos ciclos económicos, es nuestro tipo de cambio flexible, y es algo que valoramos para poder mantener la estabilidad macroeconómica en este país.
Uh-huh. El crecimiento es modesto, la perspectiva que tienen ustedes en materia económica, el crecimiento del PIB, ¿no?
Sí, es algo que venimos arrastrando desde hace ya varios años, pero con las reformas que se pasaron y con la legislación secundaria que también se aprobó, tenemos que darle obviamente tiempo a que estos grandes proyectos empiecen a cuajar y que empiece a entrar el dinero proveniente de estas reformas, pero yo te aseguro que en 5 o 7 años vamos a ver un ritmo de crecimiento mayor al que tenemos hoy día gracias al esfuerzo que se hizo en los últimos 18 meses.
Ahora, subrayan la ausencia de desequilibrios significativos en la cuenta corriente.
Esa es otra ventaja que tenemos, porque si tú ves lo que está sucediendo en otros países, y puedes pensar Rusia, puedes pensar Brasil, puedes pensar algún otro mercado emergente, en México la verdad es que hemos tenido un equilibrio en la cuenta corriente muy manejable en momentos de estrés, ¿no?
La última pregunta, ¿por qué la perspectiva es estable de la calificación?
bueno, porque obviamente empezamos a ver señales positivas en cuanto a la implementación de las reformas, pero todavía no se no están caminando en sí, ¿no? Una señal positiva, por ejemplo, fue el anuncio de AT&T en un momento muy complicado, porque si tú recuerdas fue en el momento de la desaparición de los estudiantes, cuando empezó a caer el precio del petróleo. Y si tú te pones a pensar en la inversión de AT&T, en donde ya dijo, bueno, es Usacell, y bueno, quizás también pueda interesarme en Nextel, ya son inversiones más importantes, y luego para competir en forma eficiente con América Móvil, pues van a tener que invertir lo que las otras no invirtieron en infraestructura. Ya estás hablando de inversiones de muchos miles de millones de dólares, ¿no? Esas son señales muy, muy positivas, ¿no? Pero obviamente, ahora también con la caída de los precios de petróleo, quizás empezamos a ver que algunos proyectos que quizás estábamos viendo que empezaran a mostrar su implementación hacia el en los siguientes 12 meses, quizás se puedan ver postergados a 18 meses en lo que pasa un poco la volatilidad. Tenemos que ver que esas reformas se implementen en forma eficiente y que no entren en ciclos que puedan tener resultados que no esperados o que no fueran los anticipados, ¿no? Hicimos este esfuerzo político como país muy importante para que se detone la inversión y se acelere el crecimiento. Tenemos entonces ahora que implementarse en una forma efectiva.
Interesante. Fíjate que hoy, hace un rato, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer algo interesantísimo. O sea, el registro de interesados en participar en la ronda 1, pese a todo, en la ronda 1 es de los 14 campos de aguas someras que se van a licitar en el curso del primer semestre del próximo año, superó el número, o sea, fue más de 40. Que se pensaban 40, bueno, recibieron un poquito más todavía, y eso que apenas fue la primera semana, está todavía todo lo que resta del año abierto el registro, y en general no son representantes, no son despachos de abogados, sino representantes efectivos de empresas con capacidades y la solvencia técnica que se esté exigiendo y la cantidad de inversión demostrada. Eso es lo que tú dices, pese a todas las circunstancias o los ruidos políticos, sí hay una manifestación de interés y de inversión del sector privado internacional y nacional en estos sectores de apertura, ¿no?
Y recuerda que muchas de estas empresas operan en países como Nigeria, en Irak, en Angola, que tienen una situación de seguridad y de inestabilidad económica mucho mayor a la nuestra, ¿no? Estas gentes ya están acostumbradas a trabajar en lugares difíciles, y obviamente lo que tenemos que hacer en México es que estos proyectos sean competitivos con aquellos, ¿no? Y que puedan ser atractivos para las empresas. Recuerda que las grandes empresas petroleras, por ejemplo, sus inversionistas, sus accionistas ya quieren que se reduzca el nivel de inversión, ¿no? Quieren que sean más selectivos en los proyectos. Entonces México tiene que hacer un esfuerzo para poder mantener ese interés, y hasta ahora se está viendo, cuando menos en este primer paquete, que se está logrando.
Sí, las licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, que en nuestro país es histórica, va a ser histórica, y es algo muy relevante. Muchas gracias por estar con nosotros, a Víctor Herrera, el director general para México de Standard & Poor's, la calificadora que hoy nos ratifica la calificación de grado de inversión en el riesgo país México. Muchísimas gracias, de veras, Víctor, y muchas felicidades. Felicidades a Úrsula, a tu papá, a tus niños, a todos en casa. Muchísimas felicidades.
Pues te agradezco la llamada y mis mejores deseos para ustedes también.
Un próspero 2015, y además que nos vaya muy bien a todos los mexicanos, ¿no? La esperanza muere al último de que vamos a crecer más.
Vas a ver que sí. Lo que pasa es que los primeros meses van a estar un poco difíciles, pero vas a ver que va a ser buen año.
Pues la volatilidad les está llevando a todos. Estaba viendo la calificación que están dando ustedes para Rusia. Bueno, mejor me callo. Otro día platicamos de Rusia. Bueno, muchas gracias.
Nos vemos, Alicia.
Hasta pronto.